El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Radiópolis, acá en Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a estar conversando con dos jóvenes músicos nacionales que tienen cosas que contarnos. Vamos a hacer contacto hasta Barcelona para hablar con José María Mouret, quien está presentando su nuevo disco Desarraigo y tiene bastante para contarnos al respecto. Vamos también a estar escuchando uno de los singles de este disco, en donde comparte su micrófono con el gran Diego Lorenzini, que también es otro chileno que anda por allá en España. Y después vamos a estar hablando con Felipe Grandón a propósito de sus 10 años de música, también el lanzamiento de la canción Nevada y este concierto que se viene el 25 de octubre en la sala SCD Bellavista. Así que todo eso se viene en el programa de hoy y partimos con un clásico, porque siempre hay que escuchar a los Jaivas, encuentro yo. Esto se llama Pregón para iluminarse.
Hágase la luz
en los guantes del caballero.
Hágase la luz.
ahora hacemos contacto con Barcelona, cruzamos el gran charco para llegar hasta ese lado del mundo y conversar con José María Moure, quien es un músico chileno que lleva 4 años viviendo en Barcelona y que ha recuperado parte de esas experiencias a partir de su disco El Desarraigo, que tiene un montón de cosas interesantes para comentar y una canción con Diego Lorenzini, que es un favorito acá de esta casa, así que vamos a escuchar esa canción en un ratito, pero antes vamos a hablar con José María al respecto. ¿Cómo estás, José María?
Hola, Antonella, muy bien. ¿Y tú? Gracias. Estoy por la invitación.
Bien, bien contenta de conversar contigo para que hablemos de El Desarraigo y de alguna manera lo que está apareciendo después de un montón de tiempo, además, porque tu último trabajo, Asómate, es del 2014. Me ha pasado casi una década entre ese trabajo y el actual, y a uno le pasan un montón de cosas en una década, pero luego a un chileno, en estos últimos 10 años, yeah, nos han pasado una cantidad de cosas importantes, incluso si tú estás allá, no te tocó la pandemia allá al otro lado, y también la revuelta, te fuiste justo para la revuelta.
El estallido, exactamente, sí. Bueno, sí, llevábamos aquí un mes cuando fue el estallido en Chile, así que sí, pues todo ha sido muy desarraigado.
Estás cumpliendo exactamente 4 años, y preguntarte entonces respecto a eso, ¿no? A las distintas emociones a observar, por ejemplo, algo tan importante para la sociedad chilena como fue la revuelta, y después vivir pandemia afuera, que solo me puedo imaginar la dificultad, ¿cierto?, de estar lejos de los seres queridos y de la contexto propio, ¿no? Vivir el encierro en otro estado, y todo lo que eso, cómo va derivando a la música que vemos en este disco.
Sí. Bueno, claro, partiendo por ahí, que el estallido, vivirlo fuera fue muy raro, fue muy distópico, porque, claro, de alguna manera era como estar viendo en nuestras televisiones actuales, que son los teléfonos y las historias de 9x16, estar viendo cómo se repetía un poco lo que nos habían contado nuestros padres, que habían vivido ellos en dictadura, de ver a los militares en la calle. Esa fue como mi primera cosa más traumática, mi experiencia más traumática de ver así a lo lejos. Y después un poco la impotencia de vivirlo fuera, pero a la larga también eso yo siento que se tradujo también en la posibilidad de reflexionar sobre aquello con cierta perspectiva también. Así que por ese lado igual fue muy extraño, pero por ese lado fue... yo creo que a la larga positivo. Y luego el tema de la pandemia para mí fue crucial, porque si bien fue también muy raro, muy difícil vivirlo lejos de los seres queridos, incluso la abuela de mi compañera murió cuando estábamos aquí, no precisamente por la pandemia, pero falleció y la pobre no pudo viajar a verla, y también ocurrieron esas cosas como de impotencia que son heavy. Pero para mí fue muy importante, porque ese encierro me obligó también a encerrarme y armarme un estudio, hacerme un micrófono y hacerme también de las técnicas que no había manejado muy bien yo solo, de producir y de grabarme yo mismo mis propias canciones. Y eso dio pie a que en parte saliera este disco. Primero salió un EP, La Torre, que está como entre el Asómate y este nuevo trabajo de Desarraigo, entonces fue en ese sentido súper importante para mí.
Ahora, claro, el desarraigo es algo que nos puede tomar a cualquiera que vive fuera un rato, ¿no? Yo hice trampa, porque yo me fui a Buenos Aires cuando me fui fuera, y además venía súper seguido, entonces como yo siempre...
Estaba ahí al ladito, claro.
Sí, yo siempre pienso que hice trampa, ¿no? Pero efectivamente, incluso si uno está al ladito, cuando uno no está en lo suyo, con los suyos, siente esta lógica del desarraigo, me imagino que en tu caso exacerbado además por estos hitos de los que hablamos, ¿no? ¿Por qué para ti era importante hablar de ese desarraigo?
Porque el desarraigo en algún momento, yo creo que en gran parte la semilla de eso fue precisamente el vivir el estallido social fuera, pero luego el resto de estos años que han pasado, para mí me ha hecho tomar el desarraigo como una cosa positiva, digamos, de liberación. De liberación en el sentido de muchas de cosas idiosincráticas que me he ido dando cuenta, que algunas me gustan, que otras no me gustan, que fantasmas personales, qué sé yo. Y a nivel musical también me ha servido, y por eso lo pongo en el disco también, porque hay, yo creo, en este disco una suerte de maduración de usar los ritmos que yo manejo o los estilos musicales que yo manejo, que principalmente serían, por un lado, la música latinoamericana y por otro las músicas de raíz del mundo, pero en realidad sobre todo la música celta y gallega, un poco de manejarla como una caja de herramientas, uh-huh. más que antes yo siento que tenía un poco, de alguna manera, muy parcelado, como que ya, por un lado voy a hacer un tema con gaita gallega que tiene que ver con esto, por otro voy a hacer un huayno que tiene que ver con esto otro, del norte andino chileno, no sé. En este disco creo que está un poco más desperdigado y al mismo tiempo más cohesionado todo, como una posibilidad, eso, de que sea una caja de herramientas creativa en beneficio de la canción. Uh-huh. Y ese es como, yo te diría, el desarraigo como desde el punto de vista musical. Y por otro lado también hay una cuestión interesante desde el punto de vista personal para mí, que tiene que ver con que hay una cosa de ida y vuelta también, por eso hablo de aquello en la canción que abre el disco, en Desarraigo, porque mi abuelo era de Galicia, por eso que yo toco gaita gallega, y él emigró en el año 1924, cuando tenía 13 años, emigró en barco primero a Buenos Aires y luego a Santiago de Chile, y ahora yo estoy aquí, entonces está un poco esa cosa, ¿no?, de la diáspora y de la ida y vuelta, y qué bonita, qué interesante también, y qué interesante poder vivirla también con, como la he vivido yo, que me vine aquí a estudiar, a trabajar, y que en ese sentido también estoy consciente que soy un migrante, digamos, privilegiado, para poder precisamente tomar el desarraigo como una cuestión liberadora.
Claro, además que me parece súper bonito eso que tú dices de los vínculos. Quizás la música celta nos parece tan exótica, ¿no? Pero finalmente los gallegos son los celtas de España. Recordemos que sí. En ese momento los celtas tenían conquistado toda esa zona y fueron cruzando, o sea, desde Francia, fueron cruzando hasta llegar a las islas, ¿cierto? Que hoy día son las islas británicas, pero en ese momento no lo eran, ¿no? Ya vemos mucho, yo también, mi abuelo viene de esa zona, y ya vemos muchos que... bisabuelo, que tenemos esa raíz. Yo lo he hablado con un montón de gente, de chilenos, que tenemos un raíz celta y que en algún momento de nuestras vidas hemos estado escuchando mucha música o buscando en las leyendas. Yo hice un montón de investigaciones en la universidad sobre los celtas, porque tenía que ver con eso. Uno busca finalmente sus raíces, y una cosa que está buenísima es que quizás ese desarraigo también tiene que ver con que uno no es una sola cosa. Entonces, claro, uno puede tener desarraigo de Chile, pero cuando está en Chile también sabe que sus orígenes pueden estar en muchísimas partes, porque somos todos pura mezcla, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente, y es bonito eso de precisamente, lo hemos hablado mucho aquí con Fran, con mi compañera, que hay también una cosa bonita de tomar el desarraigo de esta manera más liberadora, que es que cuando estás fuera, yo me siento súper afortunado de aquí sentirme bastante integrado en la sociedad catalana en general, y además de participar precisamente por esta cosa de las raíces, participo de un grupo de pandereta gallega, que ha sido una de las experiencias más lindas también, de aprender eso que yo no, porque yo toco gaita desde muy niño, pero es tomar la tradición desde otro lado y agarrar también esto de la música gallega por otro lado, y de conocer gente increíble en ese sentido, pero igual uno, aún con todo eso, igual uno sigue viniendo de donde viene. Ajá. y yo tengo absoluta claridad y de que mi terruño es Chile, y entonces eso es, claro, genera una cosa como entre de un poco de nostalgia, morriña, que llaman los gallegos, de hecho, pero también hay una cosa ahí interesante como de la otra vez lo hablábamos con un amigo, como de surfear entre como que uno va medio que surfeando la ola sin entrar demasiado en, uh-huh. en las comunidades en las que uno está inserto fuera de su país, pero que es interesante porque te da una perspectiva también. Ese desarraigo da esa perspectiva.
Además que estás en Barcelona, ¿no? Que es una sí. ciudad que es complicada, porque al mismo tiempo es muy dura, ¿cierto? Diríamos sí. que son muy cerrados, ¿cierto? Y tienen su propio idioma, y además es una ciudad súper turística, entonces también hay una especie de gentileza resistencia respecto al turismo. Totalmente. Y además es una sociedad súper llena de latinos, está llena de latinos. Y quería también preguntarte por eso, por las colaboraciones que aparecen en tu disco, porque te juntaste con otro desarraigado como el Diego Lorenzini y otra gente, sí, ¿no? Que también está en España y que vienen de otros lados para poder generar estos sonidos que aparecen en este disco. Cuéntanos respecto a esas colaboraciones.
Sí, eso ha sido súper lindo porque, claro, por ejemplo, en el disco está la I.O., la Isidora O'Ryan, que ella vive en Sevilla, pero que estuvo de paso por Barcelona y ahí la agarré de paso y la invité a colaborar. Y por otro lado, el Diego, que ya lleva también unos añitos viviendo aquí en Barcelona y nos conocimos acá. De hecho, yo a Diego no lo... O sea, conocía su música y todo, pero personalmente no nos habíamos conocido y puedo decir que hemos forjado una amistad muy bonita y para mí él ha sido también una suerte de mentor, incluso de terapeuta con respecto al desarrollo de la carrera musical y bueno, y nació esta colaboración que un poco es... Yo la verdad, de las cosas me considero bastante ladrón, en el sentido, bastante Salieri, en el sentido de que precisamente como soy muy disperso, toco muchos instrumentos, no me considero para nada un experto en los instrumentos que toco, pero sí me han servido, como te decía, también el tema de los ritmos, los instrumentos me han servido como una herramienta para acercarme a la canción de diferentes maneras. Y en ese sentido me considero muy ladrón de toda la música que escucho y también he sido un poco ladrón de la, sobre todo de la impronta de Diego Lorenzini con respecto a la libertad que él tiene creativa, a la libertad que tiene con las letras. Son letras que las de Lorenzini que están llenas de recovecos, de cositas así, que siempre hay algo escondido que es súper interesante, pero que al mismo tiempo todo eso está disfrazado de alguna manera en una suerte de aparente simpleza.
Uh-huh. Es engañoso.
Es muy engañoso, sí. Y un poco yo compuse esa canción como una fogata, teniendo esa premisa. Y entonces ya el robo completo, el robo se completaba invitando a Diego a cantar en la canción y él inmediatamente dijo que sí. Me ayudó incluso a destrabar un par de cositas de la letra que yo no tenía todavía así 100% resuelta. Y le agregó, bueno, toda su calidad vocal y su onda también en el video, que yo sabía que a la hora de grabar el videoclip que hicimos, que fue muy entretenido porque lo grabamos en una bodega, en un bar de aquí del barrio de Gracia, y el video es una sola toma continua, entonces teníamos que tener súper claro qué es lo que hacía cada uno, sobre todo porque hay mucha gente que participa en el video.
La lista es larga.
Pero sabíamos que Diego no necesitaba mayores instrucciones, digamos. Y
bueno, les dejamos invitados a que vayan a ver el video, está muy bonito, como una fogata de José María Moure, en donde participa Diego Lorenzini. Vamos a quedarnos escuchando esa canción ahora, José María, y les invitamos a las personas a que vayan a las distintas plataformas para poder encontrarse entonces con Desarraigo y con estas canciones que dan cuenta de las distintas emociones y también influencias musicales y sonoras, con un montón de gente talentosa, el charanguista Fabián Durán, las percusionistas Magdalena Pacheco y Javiera Paredes, la cantante y chelista austriaca Maggie Ruste, el acordeonista catalán Blai Casals, con la ayuda de mis amigos, también podría llamarse este disco, como muchísimos discos importantes que se hacen, ¿no? Muchas gracias, José María.
Gracias a ti, Antonella. Un abrazo.
Bueno, lo dejamos ir a José María Mauri, nos quedamos escuchando esta canción en donde comparte micrófono con Diego Lorenzini y que se llama Como una fogata.
Abogada, no me mire con esa cara. Usted sabe que esta vez le estoy diciendo la verdad. De lo que preguntaba.
Abogada, no me mire con esa cara. Yo ya sé que esta vez usted tiene la razón.
Para variar. Yo ya sé que el domingo es complicado. ¿Para qué decir los lunes? Esos que llegan sin compasión,
sin compasión,
con sus obligaciones.
También sé que usted prefiere bailar los sones,
bailar los sones,
una bachata, un reggaetón, o ir a la playa a tomar el sol.
Esa luz que llevas prendida en el corazón como una fogata, como una fogata. Desde lejos todo el mundo sabe que allí vienes tú como una fogata, como una fogata. No se me acostumbre más a este paisaje.
Abogada, qué delicia lo que baila, desbordando simpatía y sin esperar nada más que disfrutar un rato, un ratito.
Su remedio es el más rico y más sensato,
el más sensato.
Hacerle muecas a la vida,
leo, leo,
y a la amargura,
leo, leo,
echar a rodar. En el zapato,
que no se apague esa luz que llevas prendida en el corazón como una fogata,
como una fogata.
Desde lejos todo el mundo sabe que allí vienes tú como una fogata,
como una fogata.
Que cada problema te dé media vuelta, un paso pa'lante, y tu alma completa encendida como una fogata, como una fogata. Que no se apague esa luz que llevas prendida en el corazón como una fogata,
como una fogata.
Desde lejos todo el mundo sabe que allí vienes tú como una fogata,
como una fogata.
No se me acostumbre más. Paisaje. Abogada, no me mire con esa cara.
Desde que no estás conmigo, ponerse a caminar es un castigo. Toda esta ciudad fue tan testigo de tú y de mí. Pareciera que respiro tu aroma en cada esquina en la que miro. Es tan testigo de tu partir. Y vienes convertido en viento, un frío que detiene el tiempo. Y vienes convertido en viento. Te vas, te vas, te vas. De todas partes, pero no de acá. No estás, no estás, no estás, no estás. Y yo te llevo dentro como mi alimento, ese aire que me ayuda a respirar. Soplo que se mete por mi ombligo. Pareciera que tengo perdido
dejó central. Alameda, estatua militar y bandera, el monumento que yo miro.
Estamos en contacto con Felipe Grandón, que tiene un montón de cosas que contarnos. Está lanzando su nuevo disco Nevada, está celebrando 10 años de música en la sala SCD el próximo miércoles 25 de octubre. Así que vamos a estar hablando de todo aquello y más. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Anto. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Ahí estamos muy bien, muy contentas de conversar contigo de lo que va a ser estos 10 años de música con disco nuevo, con colaboraciones, además con un artista invitado. Va a estar el Viaje de Set abriendo este encuentro el miércoles 25 de octubre a las 20:30 horas en la sala SCD Bellavista. Y bueno, recién hablábamos con José María Moure que los últimos años han sido tremendamente intensos en el mundo, especialmente si eres chileno. Entonces quería preguntarte cómo evalúas lo que ha sido para ti esta década de música y llegar a celebrarla además con disco nuevo.
Bueno, esos 10 años, ¿qué no ha pasado? Al final, los últimos 3, entre la pandemia y el estallido, como que estuvieron medio difusos, pero sí, pues yo creo que uno no se da ni cuenta y ya van 10 años desde que empezamos a hacer música de manera profesional o de manera como con todo, sino para qué, digamos, trabajando con productores, haciendo un disco, con esas canciones que uno tenía ahí, unas maquetas locas, las primeras grabaciones con tarjeta de sonido, que un amigo tiene un micrófono, que puede salvar hasta grabar un disco en estudio con el primer productor que fue el Javier Barría. Y 10 años de eso, pues, y seguimos ahí, seguimos dando.
Claro, porfiadamente. Además que lo que vas a estar presentando a Nevada está ahí en ese grupo que me ha tocado hablar un montón con músicos que hicieron discos durante la pandemia. Que es el caso también de Nevada, ¿no? Que de alguna manera nos obligó a todos a encerrarnos, pero ustedes además a no poder estar tocando. Y quería preguntarte cómo ese contexto, que fue súper inquietante, sin duda, con miedo, con mucha incertidumbre respecto a lo que iba a pasar en el futuro. Me acuerdo una amiga actriz que me dijo, tuve que convencerme a mí misma que había una posibilidad de que nunca más me subiera al escenario. Y es como, wow, para alguien que trabaja, ¿no?, en lo escénico, muy, muy difícil. ¿Cómo lo viviste tú y cómo sientes que ese tránsito por ese momento tan exigente aparece de alguna manera en Nevada?
Sí, mira, al final Nevada lo grabamos justo antes del estallido, 2019, ¿cachai? Entonces son temas que ya venían, por así decirlo, invernales, íntimos de antes.
Mira.
Que terminamos el proceso de mezcla y masterización, eso sí que fue durante la pandemia. Entonces, mucho teletrabajo, digamos, o teleescuchas, ¿cachai? Con el productor, o sea, perdón, con el mezclador, con el Pato García. Entonces, como que también siento que en la mezcla también adquirió ese tono más reservado, pero ya venía, digamos, reservado de antes, que era un sueño mío hacer un disco unitariamente nostálgico, unitariamente íntimo. Entonces, sí, pero bueno, lo que tú decís justamente, que como esta posibilidad de no volver a tocar en vivo y retraerse y quedarse en la casa haciendo música en un formato solo de teletrabajo y ahora yo creo que este año recién nosotros hemos estado como ya pensando en vivo y proyectándonos a futuro con conciertos, digamos, presenciales.
Bueno, de hecho, este concierto del miércoles 25 es un concierto muy esperado, es la celebración de una década de trabajo, es el lanzamiento del disco, hay muchísimas cosas pasando ahí, pero detengamos un poco en ese mood que quisiste compartir en Nevada, que tiene que ver con lo intimista. Claro, es interesante que te adelantaste un poco, pero hay quienes vivimos parte de nuestras vidas, igual como en esa cosa media melancólica, ¿no? Y pensaba, Felipe, que cuando uno escoge moverse desde ese lugar de la canción que está un poquito ligada al folk, ¿cierto?, a la canción de autor, al indie, que es probablemente esas son las sonoridades con las que podríamos relacionar tu música, hay mucha exposición, me parece a mí, y quizás por eso a mí me gusta, no sé, pues Elliot Smith o Andrew Beard, ¿cierto?, toda esa gente que uno podría decir que están probablemente en tu área de influencia, y que uno se identifica con esa fragilidad, esa vulnerabilidad sin tanta parafernalia, ¿no?, que ellos comparten de su propio trabajo. ¿Cómo lo ves tú y cómo te sitúas ahí?
Sí, o sea, tal cual decís, como que trabajamos de hecho con referencias como más directas y que no lo habíamos hecho antes, como Elliot Smith, como Sufjan Stevens, como Nick Drake, que para mí fue un antes y un después de escuchar Pink Moon, y Juana Molina también, los primeros discos tiene como esa cosa acústica muy, muy, muy encerradita, así muy, muy hogareña. Y como te digo, siempre ha sido un sueño mío hacer ese disco. Tenía estas canciones, de hecho, la Santa María Platónica, una canción que tiene 12 años, ¿cachai?, de años, que siempre había quedado ahí como en versión maqueta, así como esperando su momento. Y también creo que lo importante de ese proceso fue que el título del disco apareció como con las primeras canciones, ¿cachai? Entonces apareció así como Nevada, lo cual al tiro nos guió en hacer un disco que represente más o menos ese concepto, ¿cachai? Entre lo gélido, lo fuerte de una Nevada, pero a la vez yo siempre le decía a los chicos que participaron que también como es el refugio en esta Nevada, ¿cachai? Onda, no sé si está como la cagada afuera, pero nosotros estamos juntitos cantando dentro de una cabaña al lado de una de fuego, ¿cachai? Claro. Así como de una chimenea. Entonces, como es un poco el imaginario que siento que guió y que nos sirvió a todos, me incluyo como en llegar a esta sonoridad súper, súper piola al final. Sí. Eso.
Ahora, me encanta ese como estado, ¿no? Porque probablemente yo pienso, tú nombraste a puros artistas que yo tengo en mi playlist constante de la vida. O sea, Pink Moon yo lo escucho en loop constantemente. No sé qué tan saludable sea eso, pero es esta belleza melancólica, ¿no? Esta cosa de que es un disco tan precioso, tan cuidado, de los que tantos grandes creadores y creadoras se han alimentado. Yo no sé, que entre Nick Drake y Joni Mitchell tuvieron todos los hijos que hoy día hacen de alguna manera folk, pop, y esa cantautoría de autor. Pero también hay algo expuesto ahí. Porque, claro, cuando llegamos a ese lugar de intimidad, nos podemos ver derechamente, ¿no? Y por eso yo hablaba del sin parafernalia, porque un poco lo que hace el rock o puede hacer la electrónica en ciertos momentos es protegerte, ¿no? Protegerte de que te vean realmente. Y cuando tú escoges, bueno, voy a hacer esto muy limpio, con muy poco, porque lo que quiero generar es intimidad, en la intimidad uno tiene que mostrarse. Y quería preguntarte en esa lógica, ¿cuánto de ti hay también de tus propios procesos en Nevada? No solamente musicalmente, sino en términos líricos también.
Sí, y ahí tocaré un tema súper que me cae así como anillo al dedo, porque al final, bueno, yo soy actor de profesión, vengo del mundo del teatro. Entonces, de los primeros discos, las primeras canciones, siempre como que me escudé, por así decirlo, en ficciones. O sea, son como historias ficcionadas, que quizás en algún momento tienen algo de biográfico, pero llegan a otros lados que son simplemente la imaginación o otras mezclas, otras ideas, otras referencias. Pero en este disco justamente ya hay temas como que son biográficos literalmente. Como que en ese sentido como que me desnudé, por así decirlo, me expuse en esta clave súper folky acústica, tocando temas que son quizá más sencillos, como menos recovecos, más un poquito más al grano, pero siempre es importante para mí hacer las letras como que lo pongo, suena medio chulo, pero sin perder la reminiscencia poética, ¿cachai? Uh-huh. Así como sin perder ese touch por las imágenes o esa como delicadeza en la descripción de las cosas, ¿cachai? Porque yo te podría decir como, sí, me conmueve pensar en mi sobrino, pero no te puedo decir eso en una canción, ¿cachai? Entonces tengo que inventar como todo un escenario, y esa al final, ponte tú, terminó siendo la canción Cachorro, ¿cachai? Uh-huh. Que son imágenes del sur, de que me recuerda a mi hermana y mi familia cuando vamos a Victoria, y hay un túnel que se llama Las Raíces, y agarro un poco esa idea, ¿cachai? Que es Camino a los Quimay. Y de ahí también viene justo esa canción el concepto Nevada, donde como que es una zona muy con mucha nieve, ¿cachai? De hecho, a veces no podís pasar para un Quimay porque está muy nevado. Entonces, y así fue, se construyendo poquito. Hay otra canción, ponte tú, pensando en mi abuela. Esa sí que es una ficción, pero es como una volada, así como, ¿qué pasa si mi abuela vuelve, ¿cachai? Desde la muerte y me acompaña o converso con ella, ¿cachai?
Bueno, y todo eso está, y a mí me parece súper... Y probablemente esa es una de las razones por las que a mí me gusta este tipo de música, ¿no? Porque uno puede conectarse con su propia vulnerabilidad, con sus propias soliloquios internos, ¿no? En la música de otro, decir, ah, mira, a mí también me ha pasado. Esa sensación que uno no sabe cómo ponerle nombre, pero aparece en una canción y uno dice, esto es un poco lo que está pasando. Ahora, eso tiene un desafío al llevarlo en vivo, Felipe, me imagino, porque como generas, ¿cierto? Ese nivel de intimidad y de vulnerabilidad con 100 personas, 200 personas mirándote, y quería preguntarte ahí cómo estás preparándote entonces para el próximo miércoles 25 y este concierto donde vas a presentar Nevada.
Sí, meditando. Sí, fue un desafío montar esos temas porque quedaron de antes muy, muy chiquititos, ¿cachai? Están, me acuerdo que cuando lo grabamos en estudio, casi sin luz, yo así como sentado con un micrófono muy cerca de la boca y casi inaudible, ¿cachai? Como es el registro que ocupamos en las voces de Nevada. Entonces ahora es como que tenéis que montarlo con una banda, tenéis que comunicarlo, sacarlo, entonces ha sido todo un ajuste de interpretación, al fin, ¿cachai? De cómo tocar la guitarra, cómo cantar. Y ha sido, como te digo, un ajuste, ¿cachai? Entonces como que no ha sido tan fácil como otras veces, pero ya llegamos a esa regulación, a esa ecualización como interna de interpretación. Entonces, así como te cuento una anécdota, pero cuando tú voy a tocar la parte de esos temas de Nevada, voy a tocar sentado, ¿cachai? Como no me sale parado, ¿cachai? Claro. Como que parado adquiere otra energía, ¿cachai? Entonces sentado, también son muchos arpegios de guitarra que igual no me salen tan fáciles, ¿cachai? Entonces tengo que estar como súper concentrado haciendo los arpegios, porque un rajeo al final, no sé, pues si el acorde y char champ, ¿cachai? Pero aquí es como un arpegio donde hay un distinto orden junto a la derecha. Entonces necesito estar como en un estado así como tocando sentadito.
Sí, y bueno, y seguramente eso también se va a agradecer en ese momento. Estamos conversando con Felipe Grandón a propósito de la presentación de Nevada y la celebración de sus 10 años de música en la sala SCD de Bellavista el próximo 25 de octubre a las 20:30 horas con un show de apertura a cargo del Viaje de Seth. Y para cerrar, nosotros vamos a ir a escuchar esta canción, que es uno de los singles de este disco Nevada, Santa María Platónica, ¿en dónde estás con China Elphick? Cuéntanos respecto a esta canción y a esa colaboración.
Bueno, sí, con China la conocí así como no por casualidad, sino estaba buscando una persona, una corista mujer con quien colaborar, y a través del Bicho Cifuentes, esa es como la anécdota, como que me dice, oye, habla con China. Y yo así como que cachaba a China porque ha trabajado básicamente con todos los mayores artistas de Chile, así como Javier Amena, Denis Rosenthal y una larga lista de artistas muy bacanes, y nos juntamos, nos caímos muy bien y básicamente quedamos como amigos, colaboradores. Entonces ese tema ya estaba casi listo y el videoclip listo, y apareció China y volvimos a grabar la parte de China, volvimos a grabarla en el video solo para hacer un fit, así como Dios manda. Así que eso, Santa María, quedamos muy contentos con el video, también con el resultado del audio.
Bueno, les invitamos a que vayan a chequear el video a YouTube, también que sigan a Felipe Grandón en sus redes sociales, que se consigan ahí la entrada para ir el miércoles 25 a las 20:30 horas en la SCD de Bellavista y la acompañen en el lanzamiento de Nevada y la celebración de sus 10 años de historia. Nosotros despedimos el programa y a Felipe agradeciéndole su tiempo acá con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Felipe, te mando un abrazo.
Gracias a ti, Antonella, ahí estamos en contacto.
Y nosotros también vamos despidiendo el programa con esta canción que se llama Santa María Platónica de Felipe Grandón y China Elphick, y regresamos mañana a las 10 de la mañana a hacer Semáforo. Que estén muy bien, chao.
Y entonces alzo buenas palabras de oración, Santa María, la Virgen va dormida. Soy de la
Urbe Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.